Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Sabías que han habido más de 70 sobredosis en el condado de Sullivan desde el 1 de enero de este año? Por eso, los servicios de salud pública del condado de Sullivan, la red de salud de áreas rurales del condado de Sullivan y el grupo de trabajo antidrogas se unen para reducir el uso de drogas en el condado de Sullivan. Si tú o alguien que conoces sufre de adicción, por favor, llama al 866-832-5575 para comunicarse con la línea de información y referencia.
La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré.
Mi pregunta te inquieto, vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, tengan todos mis amigos, mis amigas. Esta es La Voz con Mariel Fiori. Soy Angélica Medaglia, productora periodística y sonidista de este programa. Hoy Mariel me pidió que presentara el programa de hoy que tenemos preparado y pues con mucho gusto lo hago. Les quería contar que en Facebook también tenemos los subtítulos, entonces estoy mirando en la pantalla que mientras que estoy hablando, toda la dictación de lo que estoy diciendo se está transmitiendo también. Bueno, hoy de nuestros archivos compartimos una entrevista fenomenal con la profesora chilena Silvia Locini. Ella es divulgadora de la cultura y la cosmovisión andina a través de la arqueoastronomía desde Chiu Chiu. Estas son palabras, definiciones, cosas de las que ella nos va a explicar a fondo con Mariel, así que creo que lo van a disfrutar mucho. Ella está en el desierto de Atacama, en Chile. Y recuerdo muy, muy puntualmente que ella decía que sabemos más de la astronomía griega, europea, que la de nosotros de Sudamérica o tal vez de Centroamérica. Bueno. En su columna, más allá de los titulares, el maestro Dwayne Stillway nos habla de la inflación de los Estados Unidos y cuáles son las repercusiones mundiales. Este es un tema también muy interesante del que he estado leyendo en los periódicos y cómo nos afecta. Por un lado, tenemos la noticia de 4.5 millones de personas renunciaron de sus trabajos y también tenemos lo que es la inflación. Entonces tenemos estas dos fuerzas y ¿por qué? Creo que Dwayne nos va a hablar un poco acerca del por qué y también cuáles son las repercusiones. Esto, pues, son lo que se espera hoy. Ahora vamos a un corto comentario.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Bueno, amigues, especialmente esta es una noticia para los padres y las madres allá que necesitan un poco de ayuda con sus hijos. Tenemos una nueva guardería en la ciudad de Kingston, se llama Jumping Jelly Beans Early Daycare Center, que abrirá en la 119 Barbarossa Lane los lunes a viernes de las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde para los niños y las niñas entre de 3 a 5 años. Cuesta $200, $250 a la semana. Aceptan pagos subvencionados y los padres y madres tienen que proveer las meriendas y también los almuerzos para sus hijos o sus hijas. Se aceptan un total de 18 niños y todavía parece que hay espacio para 15. Así que si te interesa esto, llama a Glenda Milner, la directora, la conozco, es una hermosa persona, la verdad, excelente persona, tengo total confianza en ella. Su número es 845-334-0992. 845-334-0992. Y en otras noticias locales para todos, pues anoche el alcalde Steve Noble dio su discurso anual sobre el estado de la ciudad. Durante la reunión del Consejo Común en el Ayuntamiento, aquí en Broadway, que también se transmitió en vivo en línea y se puede ver por Radio Kingston en Facebook. ¿Qué dijo el alcalde? A ver, pues unas cosas que quiero recalcar que me parecieron interesantes e importantes es que él espera que junto con el Consejo Común aprobar una legislación, y adivinen cuál es, la del desalojo por causa justificada, o el Good Cause Eviction Law, para proteger a los inquilinos del aumento de los costos del alquiler y del desalojo injusto. Dijo que la ciudad también ha identificado dos lotes baldíos donde construirá pequeñas casas de colaboración con Family of Woodstock. Esos lotes están ubicados en 81 Cedar Street y 78 Franklin Street. Así que eso es buena noticia. También Noble habló acerca de los 17 millones en fondos federales que ha recibido la ciudad o que recibirá a través de la ley del plan de rescate estadounidense. Dijo que la ciudad espera tener pronto un plan listo para presentar al público, pues esperamos, ¿verdad?, sobre cómo se gastarán los fondos durante los próximos 5 años. El objetivo es aprovechar los recursos, las oportunidades y los esfuerzos de planificación anteriores de la ciudad y proporcionar fondos en áreas para un crecimiento futuro sostenido que impulsará la economía de Kingston. Bueno, los dejo con estas nuevas noticias y vamos a esta gran entrevista. Ulster Immigrant Defense Network está buscando voluntarios bilingües para su línea de ayuda. Los voluntarios de la línea de ayuda responden llamadas para atender a los miembros de la comunidad que buscan varios tipos de asistencia. Por ejemplo, asistencia financiera para el alquiler, electricidad e internet. Asistencia legal y transporte a las comparecencias ante el tribunal. Los voluntarios de la línea de ayuda de UIDN son cruciales para poder brindar servicios a la comunidad de inmigrantes del condado de Ulster. Pedimos que los voluntarios tomen turnos semanales o quincenales de 2 o 3 horas cada uno. Los voluntarios de la línea de ayuda serán entrenados y supervisados por el administrador de casos de UIDN y tendrán la oportunidad de seguir a otro voluntario de la línea de ayuda antes de trabajar solos. Para ayudar, llama al 845-332-0358. Bueno, antes de la entrevista vamos a escuchar una canción de Lila Downs, se llama Black Magic Woman.
They call me Black Magic Woman. They call me Black Magic Woman. Call me Black Magic Woman. Got me so blind I can't see. If I'm a Black Magic Woman or the train to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Stop messing around with them tricks. Don't turn your back on me, baby. I just might pick up my magic stick. Leva
acusan de brujería.
Te acusan de brujería.
Me hiciste tu brujería, que a ciegas me invocaré.
Te acusan de brujería
y el mundo acusa sin pensar.
Got a black magic woman.
En la voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando un poquitito y lo vamos a escuchar de fondo también. Una música que encontré por ahí, el homenaje a los nueve pueblos indígenas de Chile. La tenemos aquí a Silvia Lozzini. Ella es profesora de la arqueoastronomía andina, profesora de historia y geografía, licenciada en educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, divulgadora patrimonial de la cultura andina. Wow. Muy bienvenida, Silvia, a nuestro programa.
Hola, Mariel, ¿cómo estás?
Muy bien.
Ahí te estaba. Veo que mira cómo yo estoy, con puro brazo pelado. Todo el mundo, la complementariedad, ustedes ya entrando invierno y nosotros ya pasando para el verano. Así que mira cómo estoy acá.
Totalmente.
En el desierto de Atacama.
En el
desierto de Atacama, Chiu Chiu.
Chiu Chiu, bueno, está haciendo calor, María. Estamos del otro lado, ¿no? El hemisferio norte, hemisferio sur. Pues este, me encanta, porque América para mí conecta desde Alaska hasta Tierra del Fuego, ¿no? En otros lugares dicen que son dos continentes, para mí es solo uno, entonces sí.
Es solo.
Ocupamos dos hemisferios, básicamente. Sí. Bueno, te dedicas a la arqueoastronomía, ¿qué es esto?
Eso de la arqueoastronomía, que es una palabra como difícil, pero tiene, es un componente de dos palabras, que es la arqueología, ya los arqueólogos y los astrónomos se unieron en esto. Ocurre de que en algún minuto dijeron, oye, nosotros no somos los únicos que nos hemos dedicado a mirar el cielo, desconociendo, digamos, todo lo que era la cultura, no tan solo de América, sino que esto empieza en Stone Age, en Inglaterra, con los estudios de que habían en Stone Age de las piedras, y empiezan a decir, oye, no somos los únicos que nos hemos dedicado a mirar el cielo, y descubren que en definitiva los solsticios, los equinoccios, son de una manera, de todas maneras son calendarios. Pasan estos estudios a todo lo que es nuestro México, con los aztecas, con los mayas, bueno, ahí ustedes ahí al ladito, ¿no es cierto? México tiene una cultura de arqueoastronomía increíble, y posteriormente, esto años 70, ¿eh? No estoy hablando tan lejos, 1970, luego llegan todos estos conocimientos también al Perú, con toda la historia del Tahuantinsuyo peruano, y en Chile quien se empieza a dedicar en esto, el señor Berenguer con la señora Flora Vilches, que empiezan a hacer estudios donde hay dibujos, donde hay arte rupestre, digamos, así le llaman, y empiezan a hablar de lo que es la arqueoastronomía, y descubren que hay calendarios indígenas, calendarios que marcan más que nada los solsticios y los equinoccios. Eso es la arque, esta palabra rara. Y los arqueólogos, estos arqueólogos, esta señora Berenguer, pero los astrónomos dijeron, oye, sí, el hombre desde que está en la Tierra necesitó de todas maneras saber si yo camino hacia allá, hay unas estrellas, ¿qué pasa con estas estrellas? Y por eso empieza este estudio de lo que es la arqueoastronomía, los seques, en el caso de los incas. Yo, mi fortaleza está en todo caso en la cultura andina, ya los seques, las aiguas que marcan estos calendarios. Eso más o menos, a ver si se entendió, Mariel.
No sé
si está muy enredado.
Está un poco enredado, pero está bien, porque por ahí vamos.
Es eso, la arqueoastronomía.
O sea, la astronomía.
Arqueología con astronomía.
Claro, porque nosotros vemos ahí las estrellas y decimos las Tres Marías, pero nuestros antepasados no decían las Tres Marías, ¿verdad?
No. ¿Sabes lo que es? Para la cultura andina, las tres, bueno, Tres Marías le dices tú, porque los astrónomos le dicen que es el cinturón de Orión.
Tienes razón, sí, es verdad.
Claro, pero nosotros le decimos sí. Para las culturas andinas, que es Orión, yo te quiero hacer un breve así. Sabemos más de los griegos, que es Orión, menos de lo que sabemos es justamente de nuestras culturas, nuestro patrimonio, lo que está ahí. Y para los incas, los atacameños que viven acá, los aymaras, era un poncho en el cielo, una manta desplegada en el cielo. Y donde están las Tres Marías, que tú le llamas, Mariel, es donde uno metía su cabeza y aparece esta manta, este poncho.
Wow.
Para los griegos, el cazador, este Orión, ¿no es cierto?, que busca las Pléyades y que va seguido por Escorpión. Escorpión, por ejemplo, es en el cielo, Escorpión para los griegos y todo. Y yo, mira, Escorpión, ahora ya se está viendo bien bajito. Es el que le muerde, ¿no es cierto?, a Orión, y por eso muere. Pero Escorpión para nuestra cultura andina es con la lanzadera, con lo que cazaban a los animales. Mira, ¿te fijas? Eso, ya sí podemos hablar todo el día.
Me encanta. Bueno, yo vi un video en Facebook, lo vamos a compartir, una clase que dice más de una hora de duración, por supuesto acá en este programa no tenemos todo ese tiempo, pero me pareció súper interesante lo que mencionaste. Yo conocía lo que, voy a compartir pantalla para los que estén en Facebook, pero para los que no estén tenemos que explicar qué es esto. Yo conocía la huipala. Y vos dijiste, bueno, en realidad esto representa el cielo. ¿Qué es la huipala? Explícanos.
La huipala, mira, si te fijas, hay personas que le dicen es una bandera. No, no me gusta decir bandera porque la bandera es la utilización de un bandido, de alguien que yo... Sin embargo, tiene los siete colores. Si te fijas, además, si tú miras muy bien, aparece un cuadrado amarillo en el centro, ¿no es cierto?
Sí.
¿Lo estás viendo?
Sí.
Después aparecen unos rojos. Bueno, son los siete colores del arco iris, pero además representa la chacana, la cruz del sur. Si tú la divides en cuatro partes, te aparece la huipala. Esta es la cruz del sur, lo que tú me estás mostrando ahí. No es la huipala. La huipala es una cuarta parte.
La huipala chacana se llama esta.
Claro, la huipala chacana. Si tú juntas las cuatro partes, aparece la chacana, que es la cruz del sur. Tiene tantos símbolos, tú puedes leer mucho, yo te voy a hacer solamente un resumen.
Sí.
Lo que es arriba también es abajo, lo que baja también sube. Arriba tú encuentras soy laborioso, hacia el lado, mirándola siempre de frente hacia el lado izquierdo, sé veraz, abajo sé fiel, y a la derecha el sé honesto. Hay mucha interpretación. ¿Te fijas que es como una escalera?
Sí. Ese símbolo de la escalera se ve por muchos lados en la iconografía indígena.
Es una... en las culturas andinas, esa escalera es porque todo lo que baja también sube. ¿Ya? Es la complementariedad, es la dualidad. A nosotros cuando llega el español nos enseñó que si tú estabas al revés del mío era pecado. Ellos no. La cultura andina hasta el día de hoy, la dualidad, el Aini, la reciprocidad. Mariel, ¿cómo estás? Silvia, ¿cómo estás? Mira, tú dijiste incluso al empezar acá ahora la conversación, para mí América es todo, no está dividida en dos. Pero mira cómo estamos complementados. Una parte es el hemisferio norte y la otra parte es el hemisferio sur. Tú estás llegando, tú estás ahora en otoño, ¿no es cierto? Y nosotros, perdón, en...
Sí, estamos en otoño.
Están en otoño.
Sí.
Nosotros estamos en primavera.
Qué lindo.
Nos complementamos. Hay una complementariedad. Te estoy dando a partir de un ejemplo que tú diste. El Aini, yo soy recíproco. Así como yo el AINI tiene, yo también podría estar hablando toda una tarde del AINI.
¿Qué es el AINI?
El AINI es el reciprocidad. Así
¿en
como
qué lengua,
das,
¿en qué lengua es
doy.
Esa palabra?
Está en quechua. Está okay. En quechua. Está en quechua la reciprocidad. En castellano sería lo recíproco. Entonces, ¿por qué yo le pago a la tierra? Porque yo la tierra me dio tanto que yo también le tengo que pagar. Y aquí empezamos a hablar de otros temas que estamos candentes, ¿no es cierto? El cuidado de nuestra naturaleza, del medio ambiente. ¿Ya? Son pueblos, de todas maneras, naturalistas. Y el AINI, esta reciprocidad, por eso yo te pago a la tierra. Por eso te pago a la Pachamama. Yo estoy ahí. Y esto que tú me estás mostrando aquí, la cuarta parte es la Huipala, pero yo con cuatro partes formo la Chacana, la Cruz del Sur. Que te invito a verla.
Me encanta. Representa.
Porque no se ve. Donde tú estás, no se ve.
Tenemos que ir para Sudamérica, no te preocupes, ya pronto nos vamos para allá a mirarlo.
Vienes para acá.
Cada región de la Huipala Chacana representa una región del Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Puedes explicar eso, por favor?
Exacto, incluso los colores. El Tahuantinsuyo también tenía cuatro partes. Mira, de nuevo, cuatro partes. La parte norte, el Antisuyo, el Collasuyo, en el caso nuestro del sur es el Collasuyo. Y el Collasuyo, justo tú me muestras acá la chacana que tiene el color blanco. Ajá. El color depende de en qué parte del suyo tú estabas, si estabas en el norte, si estabas en el sur, o en el este o en el oeste. Por eso las huipalas son distintas, representan el color. En el caso nuestro es el blanco. El blanco representa la tierra. La tierra no es café, ni marrón, ni un color como cremita, no. En la huipala es el blanco. Ya no, el Collasuyo, en este caso el sur, ya, para que las personas entiendan, es blanco. ¿Ya? Eso es lo que tú estás viendo. Y el centro representaba el Cusco, ese amarillo. También hay veces que se ve en color blanco, por eso, oye, mira, la Silvia y la Mariel se equivocaron porque yo encontré una que tenía color blanco. No, depende de si estás en el norte, en el sur, en el este o en el
mira,
oeste.
Mira, yo con mi ignorancia decía, bueno, el amarillo en el medio es el sol, no, nada que ver.
No, es el Cusco, okay. Es el Cusco. Eso incluso ahí está cuadrado, pero en estricto rigor debiera de ser redondo, ¿ya? Pero sí, también puede ser el Inti es el sol, el Inti era uno de los grandes dioses, ¿no es cierto?, de los quechuas, de los incas, pero también el color depende de donde tú estás.
Bueno, ¿qué es la cosmovisión? ¿Qué es la cosmovisión indígena, Silvia? ¿Por qué nos importa? Andina, sí, específica.
La cosmovisión andina, en este caso, porque existe la cosmovisión de Nueva York, existe la cosmovisión atacameña, japonesa, es decir, todos los pueblos tienen una cosmovisión, como yo miro el mundo, como yo lo veo. Si me dijeran, ya aquí estamos el día 12 de noviembre del año 2021, y si me preguntan, oye Silvia, ¿cuál es tu cosmovisión? Es una cosmovisión individualista, yo quiero tener mi casa, yo quiero tener mi auto, yo siento que además, a lo mejor hay personas que me van a decir, no, yo no, eso no. Porque es otra cosmovisión, es algo distinto. Por ejemplo, yo te estoy mirando ahí que tú tienes un collar.
Sí, es de Oaxaca. Sí, México.
Y algo debe representar porque es como especial, los colores.
Sí, sí. Porque es una flor.
Me da la impresión que
sí, según le pregunté a Anita Campion, que nos enseña sobre la cosmovisión mexica o anahuaca, sí, es una flor. No sé.
Es una flor, sí, pero sí. Debe tener algo más, seguramente sí. En la cultura anahuaca debe tener sí. Algún simbolismo, porque es así, podría haber sido de otro color, porque ese. Bueno, ¿qué es la cosmovisión? Es de cómo yo veo el mundo, cómo lo miro, desde dónde lo miro, de lo que yo he aprendido. Seguramente, si yo soy una mujer campesina, mi mundo es totalmente distinto al tuyo, Mariel. Si yo soy una mujer que trabaja acá, que estoy acá en Chile, lo más probable que tenga una cosmovisión tú que vives en Nueva York muy distinta. Tú sabes incluso con qué conversa, qué puedes decir. Hay palabras que incluso a lo mejor pueden resultar para ti un garabato y para mí no lo es. Entonces, esa es la cosmovisión, cómo yo veo el mundo. En el caso de las culturas andinas, la cosmovisión era la dualidad. La dualidad. Si es negro, está el blanco. Si hay una mujer, está el hombre. Si está el verano, está el invierno. Todo es dual. No es el pecado. ¿ya? Con el español aprendimos que si era negro, negro es, pecado, eso, el blanco es la Virgen María, el azul, el cielo, ¿te fijas? ¿Ya? No hicimos nada. Me encanta, mira, yo hoy día llegué, yo dije, ¿qué color me voy a poner? De un color verde ahí, ya que estamos en primavera, los árboles, estuvieras acá en el desierto de Atacama, en el oasis, están verdísimos. El trabajo sumamente importante para vivir en comunidad. La cosmovisión andina es comunitaria. Todos servimos para algo. Mira qué lindo lo que hace Mariel. Transmite a través de su voz. Y yo para eso no tengo capacidad, pero sí soy profe. A lo mejor tus padres no sé qué hacían. Yo tengo una hija, por ejemplo, que está estudiando arquitectura porque ella tiene esa habilidad. Entonces somos complementario. Yo no soy solita acá, que yo hago sola, todo sola, no, sino que vivimos además en una comunidad, y esa es la cosmovisión andina, esta dualidad, la complementariedad, el respeto. Yo pido permiso para cuando yo voy a subir un cerro, pido permiso, le echo hojitas de coca, le pongo un poquitito de vino blanco, porque la tierra es blanca, esa es la cultura. Yo pido permiso, tierra, voy a subir, montaña, voy a subir, dame permiso. Esa es la cosmovisión, que es totalmente distinta. Dice que anda pidiendo permiso, yo pago, ¿me entiendes?
Totalmente, te entiendo totalmente, y creo que todos, esto es una gran comunidad global. La pandemia nos enseñó de que eso de las fronteras, que al virus no le importó el virus no tenía visa, fue de país en país. Entonces sí, somos así comunidad, es. Y a veces nos estamos pensando, no, yo lo hice solita, nadie más mayor. Bueno, pensá bien, realmente lo hiciste sola, no es cierto. Bueno, pero ¿por qué es importante saber todo esto? Yo sé que lo estás enseñando allá en Chile. ¿Por qué querés enseñar esta información?
¿Por qué lo enseño? Justamente para ir un rescate de lo que es el patrimonio. Tenemos que rescatar. Nosotros no vinimos solitos a este mundo, y de aquí para adelante empezó mi mundo. Total, yo aprendí en el colegio, es lo que yo te comentaba, Mariel, más sabemos de los griegos acá en Chile. Los niños aprenden más de la, incluso hay algunas personas que deben ver su, ¡ay, qué dice hoy día mi horóscopo! Tauro, conocerás a Mariel, tendrás una conversación, y hoy día estará nublado, no sé. Sabemos más de las culturas, y con todo el respeto que yo le tengo a los griegos, por supuesto, ¿ya? Pero ¿por qué no rescate patrimonial de nuestras culturas andinas, ¿ya? Por ejemplo, el rescate de los alimentos, la quinoa, ¿ya? El rescate de la yuca, no, el arroz llega a América, pero eso, ¿cómo vamos a comer quinoa? ¿Cómo vamos a comer yuca? ¿Cómo vamos a comer eso de indio? Sin embargo, el rescate de estas comidas, el tomate, dime que el tomate no es más mexicano, ¿no es cierto? No, el tomate en América, oye, lo comemos, menos mal que no, les gustó a los españoles, qué rico que les gustó. Les gustó el ají también, bueno, si no, a lo mejor habría desaparecido. El rescate patrimonial para mí es lo que más un niño chileno mínimo tiene que saber. Que son, no es que existieron los incas, están ahí, están aquí, viven con nosotros.
Somos nosotros
vivimos ahí, nosotros vivimos el respeto a nuestras culturas andinas. Ellos son aymaras, ellos tienen sus todas sus fiestas patronales. Ahora en Chiu se vivió la fiesta del patrón San Francisco, porque todo esto es un sincretismo, es decir, vivimos con lo español, pero también tenemos nuestra cultura. Ese es el rescate, lo más importante, llegar a conocernos, y en la medida en que nos respetamos, también somos capaces de mirarnos, Mariel, y decir, bueno, aquí estamos, ayudémonos, hagamos mejor este mundo, esta tierra, esta Pachamama que tanto queremos, y la podemos todavía, con nuestros nietos, nuestro futuro está ahí, en reconocer lo que teníamos y cómo lo valoro. Si no lo valoro, bueno, aquí estamos. Me da lo mismo el plástico, yo tiro plástico, tiro la colilla del cigarro, fumo donde se me antoja, total, me compro tanta ropa que después no la tengo donde botar, cada vez ensucio más. Me da lo mismo. Mientras que el conocerlo, podemos conversar de cultura, de patrimonio.
Tal cual. Bueno, también eres la socia fundadora del Observatorio Panirikaur allá en Chile.
El Panirikaur.
¿Qué es el Panirikaur? ¿Por qué es importante el este Paniri. Observatorio?
El Paniri, justamente con eso empezamos, le pusimos ese nombre, porque dijimos si vamos a hacer arqueoastronomía andina. La arqueoastronomía es mirar el cielo como lo miraba el indígena. No le podemos poner, con todo el respeto, Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, sino que le pusimos un nombre. Caur significa cerro, en lengua kunza, atacameña. Estamos en pleno desierto de Atacama. Tenemos 300 días de cero nube. Pura, imagínate las estrellas de noche.
Qué lindo.
Y entonces somos, y ahí hacemos la arqueoastronomía. Vemos todo lo que es la cosmovisión andina, todo lo que significan las apachetas, lo que significa la huipala, lo que significan las estrellas, qué es lo que era una estrella, cómo, por qué los enterraban en forma fetal, cuál es el sentido de la Pachamama. Es ahí donde hacemos esto. Y tenemos el hotel, y el hotel surgió justamente por el observatorio. Hoy, pero no tenemos dónde quedarnos. Entonces, en conjunto, Paniri fue un gran un indígena que luchó contra los españoles. Pero también está el cerro Paniri. Caur significa cerro en lengua kunza. Entonces dijimos, rescatemos esto. Entonces, cuando vienen las personas y llegan a nuestro observatorio, hablamos de Paniri, de Tomás Paniri, que fue un caravanero que cruzaba el desierto, llevaba alimentos, llegaba incluso a la Amazonía, llegaba al Tiahuanaco en Bolivia actualmente, traía alimentos y lucha contra los españoles porque el cobro de impuestos era muy grande. Y en Chiu Chiu a él lo traicionan y lo matan ahí en Chiu Chiu. Dijimos, rescatemos la figura. Y Paniri además es un apellido hasta el día de hoy de muchos de los chicos de Iquina. Hay muchas familias que son de apellido Paniri. Así que por eso es un rescate.
Su nombre vive.
Arqueoastronomía andina.
Dijiste una palabra, apacheta, creo que dijiste.
Las apachetas.
¿Qué es eso?
Las apachetas tú las encuentras en el desierto y son montículos de piedra. Entonces tú dices, alguien que se entretuvo. Las apachetas, cuando tú llegas a un lugar, por lo general están en lugares altos de la montaña. La montaña también es parte de la cosmovisión andina. Piensa tú, la cordillera de los Andes, de todas maneras parte de la cosmovisión. Por eso los muertos no se entierran abajo, sino que se enterraban en la parte más arriba de los cerros para poder tener un contacto. Ya lo felino es el que lleva a los dioses, por eso es tan alto, digamos. Por eso te digo, hay tantas cosas que se podrían conversar. Y la pacheta es cuando tú llegas a un lugar y descansas y das gracias a la tierra, a la Pachamama. Con la mano derecha colocas una piedra y le das gracias, le dices gracias Pachamama, en tú ahí, gracias porque estoy aquí y llegué a este lugar. Con tu mano izquierda pones la otra piedra y le dices a tus ancestros, cuando me tenga que ir de acá, acompáñame. Con las dos manos les doy gracias al sol, a la luna, a la tierra, el estar allí. Entonces ocurre que hay lugares que llega otras personas y colocan de nuevo piedra y se van formando montículos de piedra. Montículos, son puras piedritas que están allí. Gracias, hija. Y entonces me dice, entonces esas son las apachetas. Tú dejas tu cansancio, se lo ofreces a la tierra, pero también cuando tú te vas, también le pide a tus ancestros, acompáñame, me voy contigo.
Bueno, vos sabes que acá en el área del Valle del Hudson tenemos las montañas Catskill también, así que vamos a empezar a hacer apachetas por las Catskills, que también podemos darle gracias.
Y tú sabes cuando uno ha descansado, mucha gente en el lugar se empiezan a formar varias, y veces que son tres más chiquititas que están en una bifurcación del camino, en una altura, y agradece, y ofrece tu cansancio. Estoy cansada, te lo ofrezco.
Silvia, nos enseñaste tanto hoy, quizás en un tiempito volvemos para que nos enseñes más, ¿sí? ¿Qué te parece?
Encantada.
Muchísimas gracias.
Encantada. Mariel, un abrazo grande ahí a tu gente. Qué rico lo que estás haciendo, qué bueno lo que estás haciendo, porque no nos tenemos que despreocuparnos, nos tenemos que mirar y decir, yo conozco ahí lo más cercano, yo nunca he ido a Estados Unidos, pero sí he estado en México, he estado tres veces, y siento que todavía me falta mucho. Hay un recorrido enorme cuando recorrí ese todo Tulum. No, olvídate, si me pongo a hablar también
otro,
ahí.
Para así otro día.
Un beso grande.
Muchas gracias.
A todo ese grupo de Estados Unidos que te acompaña, Mariel. Y mira, me despido y te digo a la Balti. A la Balti, chao.
¿Ah? ¿Qué quiere a decir a la Balti?
Te estoy diciendo bienvenida, hermana, hermano.
A la Balti, chao.
Siempre digo a la Balti. Bienvenida a mi tierra, a la Balti Licao, porque eres mujer.
Oh, gracias. A la Balti Licao, igualmente. Silvia Locini, Arqueoastronomía Andina, desde Chile para el mundo. Hasta pronto.
Sí. Un besito, que estoy súper.
Hola, soy Stephanie del Kingston YMCA Farm Project. ¿Saben que tenemos un puesto de verduras en la sala del Y? Trabajamos con Hudson Valley Farm Hub para que ustedes tengan vegetales locales y orgánicos para el invierno. Tenemos espinaca, col rizada y arúgula. También tenemos papas, zanahorias, rábano picante y mucho más. Nos pueden encontrar los jueves en la sala del Y de las 3:30 hasta las 6. Aceptamos SNAP, efectivo, cheques y tarjeta de crédito. Por favor, lleven bolsas. Eso es el puesto del invierno, los jueves de las 3:30 a las 6 en la sala del Y. Para más información, nos puedes encontrar en Facebook a Kingston YMCA Farm Project.
Lo opuesto a la adicción no es la sobriedad. Lo opuesto a la adicción es la conexión humana. En Kingston existe Samadhi en español. Somos un grupo comunitario que te ayuda a conectarte a nivel personal y a recuperarte de las adicciones al alcohol y otras sustancias. Mi nombre es Dora Inés Grosso y estoy en Samadhi para atender a las personas que quieran recuperarse de sus adicciones en español. Haz una cita al 845-383-7973 y conéctate conmigo porque Samadhi en español está aquí para ayudarte. Samadhi te ofrece actividades como meditación, yoga, tai chi, arte terapia y mucho más para tu recuperación personal con atención a la familia. Para saber más información, haz una cita al 845-383-7973 y conéctate conmigo o visita Samadhi en español en Facebook.
Waiting for the teco guacamole, la carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. Hope there's some left over, hope there's some left over. Ay mami, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde va? Ay papi, no sé, pero vete ya. Even when the pompa taken on a hole, guacamole. Slava ranch, avalanche, Copa Mundo, UEFA de la FIFA. Oh, just like with la FIFA, I hope she got some FIFA. Solitaire, happiness, joie de vivre, just like a Lola. I hope she there sola, hope she there sola. Guacamole, guacamole, sí señor. Chicken.
pagaré mis culpas.
Yo te invito a que busques por el mundo.
Más allá de los titulares, con Duane Stilwell.
Otro cielo tan azul como tu cielo.
Perdóname por ser tan cuchillero, por no consentirte primeramente, por ser tan animal, por atragantarte la inspiración, por derretirte el corazón con mis ácidos corrosivos, con mi apetito corriente, por comerte mal. Perdóname por olvidarme que gustas del besito en la rótula, de la caricia en la médula, por no parar a contemplar el encaje y la clavícula y a peinarte la melena con el cepillo redondo, por ser macizo de la frente y jorobado de los ojos. Sinceramente, penoso me siento por ponerte el tenedor sin que estuviera dispuesta, por mal comerte. Perdóname, perdón, por comerme las partes enteras sin saborearlas, por contentarme con la mera carne y no morderte los nervios, por no chuparme los huesos. Debí empezar con despacio, como un caníbal decente, y luego sí ponerle criterio a la brutalidad, velocidad y aguante a la carraca y a la matraca, volumen, luego arrancarte los pelos mientras me escupías la boca, y que en un instante divino se te soltara la yegua. Me habías jodido también a mí, me habías clavado los colmillos, me habrías mordido el riñón, me habrías ahorcado, me habrías partido las muelas, me habrías mostrado tu crueldad, habrías tumbado el techo a gritos, y cuando estuviéramos arriba me habrías pedido que te hiciera lo que yo quisiera. Y ahí, y solo ahí, fue que te debí matar. Ay, perdóname. Perdóname, perdón, me sobró sevilla, me faltó elegancia. Perdóname, perdón, por ser tan gil, tan vil, tan cruel, tan rap. Perdóname, perdón, estoy arrepentido. ¿Y de qué me sirve si estás tan ausente, tan fría, tan partida, tan rota, tan mordida?
Bueno, pues ahora sí estamos de regreso. Y quería saber si estás ahí, ¿todo funcionando?
Sí, te escucho muy bien, espero que me escuches también.
Sí, qué bueno, qué bueno. Finalmente, bueno, para poder hablarles de nuevo, estamos hablando con Duane Stilwell, que nos va a hablar hoy acerca de la inflación. Explícanos un poquito qué es lo que está pasando ahorita.
Entonces, la situación es esta. En noviembre se dispara la inflación en Estados Unidos a 9.6%. Y el Banco Central, o sea, la Reserva Federal de Estados Unidos, y todos los economistas estaban diciendo que posiblemente sería temporal, que no iba a ser tan alta, que la economía se podía, o sea, que era nada más una cuestión por la cuestión de la pandemia, etcétera. Uh-huh. Pero se ha vuelto un problema bastante, un problema acuciante en todo el mundo, porque está teniendo repercusiones y parece que va a ser mucho más permanente, ¿no? Entonces quisiera explicar un poquito por qué, o sea, ahorita. ¿Y por qué le debe importar esto a la gente? Acaba de haber recientemente aumentos salariales, ¿no? Uh-huh. Después de la pandemia hubo la gente no quería trabajar por salarios tan bajos y mucha gente se estaba quedando en casa, y entonces empezaron a aumentar los salarios y mucha gente ahorita está cambiando de empleos para buscar mejor paga. Es más, en los últimos días dicen que la gente que renunció a su empleo ha sido un récord este mes pasado. Entonces, por eso
más
es una
de 4 millones, ¿verdad?
Sí, más de 4 millones. Y el problema es este, que cuando sube la inflación, esos aumentos salariales se desvanecen. Uh-huh. Porque si te pagan más, pero todo es más caro, entonces, pues, ya no, tu poder de compra se mantiene igual o puede hasta disminuir.
Amigas, para los que están entrando de nuevo y que tuvimos, perdón, un poquito de problemas técnicos, estamos hablando con Duane Stilwell sobre la inflación. Continúa.
Gracias. Entonces, sucede que estamos en un contexto donde las 500 personas más ricas del mundo acaban de aumentar, el año pasado aumentaron su valor neto por $1 millón de dólares. O sea, la gente rica Sí, está haciéndose mucho más rica al mismo tiempo que la inflación está empezando a tener repercusiones mundiales. ¿Y por qué? Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, todas las fábricas estaban trabajando 24 horas al día, mientras Europa quedó destruida. Y entonces Estados Unidos también había sido el que estaba vendiendo armamentos y todo a todo el mundo, y terminó con la mayor parte del oro del mundo. Entonces, 44 naciones en 1944 se juntaron en Bretton Woods, y en 1958 se empezó el acuerdo de Bretton Woods, el cual decía que todas estas naciones iban a tener su dinero, o sea, su moneda, atada directamente al dólar, el cual estaba atada a el Estados Unidos, el dólar de Estados Unidos. El oro estaba a $35 la onza. Entonces el acuerdo era que Estados Unidos manejaría la inflación mundial. Estados Unidos, el dólar sería intercambiable por el oro a $35 la onza. Estados Unidos tenía en Fort Knox la mayor parte del oro del mundo, y el dólar era la moneda internacional.
Y esto entonces fue lo que ocurrió.
Ajá, entonces
tenemos unos 4 minutos, entonces.
Ah, muy bien. Uh-huh. Voy a tratar de resumir muy pronto, o sea, el problema que existe ahorita. Uh-huh. Hubo la gran recesión del 2008. En ese entonces, el Banco Mundial, perdón, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió inyectar muchísimo dinero a la economía. Uh-huh. Entonces, lo que ha ocurrido desde entonces, tuvimos un periodo muy largo de desarrollo económico, pero muy anémico. Y la razón es esta: si hay demasiado dinero en la economía, pero la producción se mantiene estancada, entonces hay más dinero de lo que hay cosas que comprar. Entonces empieza la inflación.
¿Y eso es lo que está ocurriendo ahorita?
Está ocurriendo ahorita. O están inyectando otra vez más y más y más dinero a la economía. Y desde un punto de vista, pues es necesario para ayudar a la gente, pero el problema es que como el dinero está yendo en muchos casos a los bancos y a las grandes empresas y a la gente más rica.
Okay.
Aunque sí le llega un poquito a la gente que está más necesitada, la inflación nos va a afectar a todos, ¿no? Entonces, esa es la situación que existe ahorita. Y ya estamos en una situación donde dicen que este año, en el 2022, van a empezar a subir las tasas de interés.
¿En qué términos, Duane? ¿Las tasas de interés en qué términos?
O sea, los bancos centrales, no solo de Estados Unidos, pero de otros países, han mantenido las tasas de interés, o sea, el interés que le cobran a los bancos por el dinero que le prestan, ha sido cero o cerca de cero. Uh-huh. Y eso se llama una política de dinero fácil, donde los bancos pueden simplemente obtener dinero que está creándose artificialmente. El problema es que no lo invierten. Entonces, si la producción se mantiene estancada, como explicaba antes, y sube la oferta monetaria, o sea, hay mucho más dinero en la economía, todo va a empezar a subir de precio, porque hay más dinero flotando por ahí y pues la gente va a ir a gastarlo, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es lo que está creando la inflación, y parece que va a ser una cosa muy, muy acuciante en el futuro inmediato, porque siempre cuando hay un periodo largo de dinero fácil, cuando la Reserva Federal deja de imprimir ese dinero fácil, los bancos que ya están acostumbrados a ese flujo de dinero, todo se va, o sea, la casa de cartas se viene abajo, ¿no? Entonces van a tener que hacerlo con muchísimo cuidado, y he estado escuchando las noticias de los inversionistas, y hay muchísima volatilidad por eso, y entonces todo el mundo está muy nervioso y estamos en un futuro incierto, porque la economía puede entrar en una recesión o inclusive una depresión cuando empiezan a subir las tasas de interés que el gobierno, la Reserva Federal, le cobra a los bancos, lo cual hace que
entonces para el
todos
ciudadano,
los préstamos suban, ¿no? Uh-huh.
Para el residente, cualquiera de nosotros, ¿qué nos aconsejas? ¿Que ahorremos en estos momentos más que gastemos o que gastemos?
Fíjate que esta es otra cosa muy interesante. Debido a la pandemia, mucha gente se vio forzada a ahorrar. O sea, mucha gente no gastó el dinero que se hubiera gastado saliendo a comer afuera, en los restaurantes y eso. Entonces, en promedio, el pueblo trabajador de Estados Unidos tiene mucho dinero ahorrado ahorita y lo está empezando a gastar. Uh-huh. Entonces, no solo tenemos el estímulo económico de la Reserva Federal, pero también el estímulo de la gente que ha estado ahorrando y lo está empezando a gastar. Entonces, o sea, esto es un problema que no tiene solución fácil, ¿no?
Claro.
Y no hay soluciones individuales realmente. Claro que ahorrar, comprar oro sería una pequeña cosa, que alguien pudiera comprar algunas monedas de oro o algo así, pero no hay realmente solución a un problema tan enorme porque está afectando al mundo entero.
Pues,
o sea,
Duane, yo pienso que este tema es algo que vamos a estar viendo durante todo el año, especialmente a principios de año, ¿no te parece?
Y sí, claro, lo podemos volver a
tal vez con Mariel en la próxima entrega tú puedes hablar más a fondo de esto, y porque todo lo que llegamos a entender acerca de este tema nos va a ayudar a informarnos cómo usar nuestro dinero o no usarlo, guardarlo,
claro.
¿No? Muchas gracias, Duane. Disculpa todos los problemas. Yo sé que tienes algún problema con el Zoom allá. Así que nos vemos muy pronto y un feliz año nuevo de nuevo.
Igualmente. Muchísimas gracias, okay. Angélica.
Hasta luego.
Amigues, se terminó La Voz con Mariel Fiori. En la conducción y producción general, Mariel Fiori. En la producción periodística y sonido, Angélica Medaglia. Si te gusta lo que escuchás, bueno, decile a tus amigues que sintonicen todos los días acá de 10 a 11 de la mañana La Voz con Mariel Fiori. Y si querés más información de todo lo que escuchaste en este programa, unite al grupo de Facebook La Voz con Mariel Fiori. Ahí hay de todo.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Sabías que han habido más de 70 sobredosis en el condado de Sullivan desde el 1 de enero de este año? Por eso, los servicios de salud pública del condado de Sullivan, la red de salud de áreas rurales del condado de Sullivan y el grupo de trabajo antidrogas se unen para reducir el uso de drogas en el condado de Sullivan. Si tú o alguien que conoces sufre de adicción, por favor, llama al 866-832-5575 para comunicarse con la línea de información y referencia.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.